Buen día, ¿cómo están?
Bueno, José, gracias por atendernos. Para analizar un poco qué es lo que está pasando con el avance de estos grupos delictivos que aparentemente no están teniendo límites de territorios, de frontera, para efectuar incluso estos hechos de sicariato en zonas metropolitanas. ¿Cómo podemos analizar lo que está pasando?
Bueno, lo que ocurre es que no hemos sabido diseñar en estos años un mecanismo de freno para las organizaciones delictivas. Y obviamente cuando no hay mecanismos de freno que están vigentes, no se limitan a un territorio para hacer negocios, ¿verdad? ¿Por qué quedarse solamente en Pedro Juan si pueden hacer negocios en Temuco, que sí existe? ¿O por qué quedarse solamente en Pedro Juan Caballero si pueden hacer en Santo del Guairá, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Asunción, etc.? Parte de las grandes compras inmobiliarias de los negocios en la zona corporativa de Asunción tienen todas las características de ser operaciones de lavado de dinero de dinero efectivo de organizaciones criminales. Por los volúmenes que manejan, compras de territorios en el Chaco, aeródromos que no son declarados, etcétera. Esto se cometió, y no es de ahora, no es una cuestión de un gobierno en particular, sino de una evolución de varias décadas. Se convirtió en un fenómeno de carácter nacional que se expande a todos los rincones del territorio.
José, ¿te parece que esto se está dando también, ya que estamos hablando de locaciones, como se estuvo comentando últimamente con lo que ocurrió el domingo en la ciudad de San Bernardino en sí, una ciudad que normalmente la asociamos con el verano, con la distensión, con el relajo, y muchos analistas están hablando ahora de que ese podría ser un nuevo centro del narcotráfico, de la presencia justamente de estos criminales?
Mira que... Yo creo que no es una cuestión territorial relacionada con San Bernardino solamente. Si fuéramos al caso, hace un par de años, en un acto de sicariato mataron a un contador ligado a Jerry Chiménez Pavado en Barrio Republicano. Y si vamos a decir, bueno, Barrio Republicano ahora es un centro logístico del crimen organizado. Y en 2017 ocurrió un acto de sicariato en la zona de los shopping, ahí sobre también Quispe y Antibox. Entonces, resulta que también la zona shopping es un centro logístico del crimen organizado. No, es simplemente una señal de que territorialmente los grupos del crimen organizado transnacional han ido ganando territorio. No es algo que esté relacionado exclusivamente con San Bernardino o con puntos específicos de la capital, sino un fenómeno que se va teniendo. Bueno, o sea, acá hay cuestiones que están relacionadas con inversiones inmobiliarias, con incluso con mecanismos de lavado de dinero que eventualmente están vinculados con zonas de la nieve, con espectáculos públicos, con crear dinero, meter al circuito legal dinero proveniente de ciudades ilícitas. Esto es un fenómeno nacional. Yo no diría que se trate específicamente de San Bernardino. Me parece un enfoque que limita la comprensión del fenómeno y por lo tanto va a limitar también la posibilidad de combate a este tipo de actividades.
José, te escuchaba ayer en un programa a la noche y hablabas un poco también de la participación de la organización en este tipo de eventos. Mirando un poco desde el lado de la Policía Nacional, José, vos que entendés un poco y mucho de temas de seguridad. Cuando se trata de un evento tan masivo, ¿la policía puede hacer caso a lo que diga el organizador o de por ahí... teniendo en cuenta el trabajo de inteligencia que según decían que el ministro ya estaba al tanto de un grupo medio peligroso que se iba a estar alojando en San Bernardino, ¿dónde estuvo el despliegue? Me tocó estar por San Bernardino y te juro que no me topé con ninguna sola patrullera, si bien no fui en la zona del anfiteatro, gracias a Dios, pero estuve por el centro y volví a Asunción y ningún solo control de camino. Entonces, imagínate, salió por el matorral, ponele que se suba una camioneta al delincuente, y luego prende rumbo a ya sea zona cordillera o va hacia la zona de Luque Samber. ¿Dónde está el control? ¿Por qué la ciudad no se cierra? ¿Por qué no se hace? Fue como que quedó ahí en el Opareí en su momento. La FOPE, según lo que ayer decía Enrique Dávalos, llegó después de 20 minutos. ¿Dónde estuvo la policía en todo este momento? ¿La policía puede hacer caso a un organizador que diga no podés ingresar, pese a que en la concurrencia de personas sería tan masiva, llegando incluso a más de 15.000 personas?
Hay varias cosas que hay que considerar en eso, Andrea. Fíjate que no hay suficiente policía en el país para cubrir todos los eventos públicos que ocurren, por un lado, o sea, los eventos masivos que ocurren.
Sí, señor.
Un grupo de 1.000 personas que representa un riesgo de diversos tipos de, digamos, de diversos tipos de acontecimientos.
Sí, sí, sí.
Ahí ya tiene que haber una gestión de riesgos de carácter, o sea, una planificación de seguridad. La policía sí, creo yo, habrá estado en atención a este evento. No sé con qué proporciones específicamente, pero yo no dudo que habrá entrado en la agenda policial. De hecho, todas las partes admiten que hubo una suerte de reunión de coordinación para el evento. El anfiteatro sigue siendo propiedad privada y la policía sabe que se trata de una cuestión flagrante. Uh-huh. Normalmente no ingresa a un lugar de propiedad privada, salvo que se le pida o se le pague un operativo, etcétera. Fíjate que en el tema del fútbol, escuché que estaba hablando de eso. En el tema del fútbol hay una tradición muy arraigada de tener operativos de seguridad cuando se trata de partidos importantes, por ejemplo en el estadio Defensor del Chaco, pero eso tiene un costo. Es una relación gratuita y se trabaja tanto el despliegue de seguridad privada como la cooperación con la Policía Nacional. Y parte del operativo de la Policía Nacional está dentro del dispositivo, pero eso es algo acordado, ¿no? O sea, algo acordado y además algo solventado porque tiene sus características, sus costos, etcétera. Y hay recursos humanos, materiales tecnológicos que están vinculados con recursos financieros aplicados a ese operativo. Uh-huh. Yo tengo entendido que había un anillo de seguridad de la Policía Nacional por fuera del operativo, pero resguardando bienes materiales, es decir, resguardando que no haya patrulleros, que no haya robo de vehículos, por fuera de la realidad. Es lo que yo entiendo, lo que escuché hasta ahora. No estuve en el operativo y tampoco estoy en la investigación del caso, pero hay cosas que uno por doctrina, por práctica entiende. Comprende las situaciones, cómo estuvo el escenario compuesto. El escenario de la seguridad. Entonces, hubo un enfoque errado ahí en el sentido de que cualquier operativo de seguridad que uno haga para este tipo de acontecimientos tiene que estar centrado en la protección de la vida y la integridad de la persona. Y totalmente en segundo plano, el tema de la protección de los bienes. ¿Por qué? Un auto robado lo puede recuperar. Que está todo un panillero dinero de tu vehículo o hiera de tu vehículo, tu celular o lo que fuera, se puede recuperar. Pero la vida no. Entonces, lo más valioso en este caso, lo que se tenía que hacer como guardado de entrada, es el tema de la seguridad de las personas, la seguridad de los clientes que asisten a un evento. Y eso tiene que ser ya parte del supuesto y de los costos de cualquier tipo de emprendimiento de esta característica. O sea, vos querés hacer una empresa que produzca eventos y, bueno, parte de tu costo, una parte razonable de tu costo tiene que estar destinada a seguridad. Y seguridad no es solamente poner postes con casco, como diría, como se decía en tiempos de la dictadura. Ustedes son un poco jóvenes para recordar esa frase, pero era una frase muy popular para referirse a la policía que estaba ahí figurando. Eso tiene que tener una cadena de responsabilidad, tiene que tener protocolos de procedimiento. Se tiene que simular para ver qué ajuste hay que hacer y quién tiene que hacer qué cosa. Todo eso estaba ausente aparentemente en este evento. Por todo lo que vemos hoy,
sí,
nos damos cuenta de que toda esa escena estuvo en falta.
José, haciendo un análisis de lo que fueron los disparos efectuados, se habla de daños colaterales a varias personas que no tenían nada que ver, que el objetivo era tal persona y tal persona, incluso está ahí una duda pendiente. Pero, ¿cómo es que los impactos fueron a parar incluso hacia otra persona? Se habla de que fue mientras que corría, mientras que retrocedía, en este caso el sicario. ¿Eso es posible, es probable? ¿Se habla de una falta de profesionalidad de parte del sicario o es probable que eso suceda dependiendo de la arma?
Mira, el tipo de munición utilizada, proyectiles de 9 milímetros,
sí,
de calibre de 9 milímetros, están diseñados para ser de alta velocidad. Y dependiendo del diseño de la punta, de lo que se lanza desde el arma, puede estar diseñado para perforar, para impactar y transferir toda la energía sobre el blanco.
Sí.
Y aparentemente, o sea, con lo que se ve, por las consecuencias de lo que se vio, varios de los impactos que pegaron en el que aparentemente fue el blanco principal del atentado, que es un joven de 19 años, fallecido, que recibió 8 impactos, varios de esos proyectiles pudieron haber atravesado su cuerpo y pegado en varios de en las otras víctimas también, no solamente los fallecidos, sino también las personas que resultaron heridas. Eso es perfectamente sobado. Además, si es verdad que fue empleado, como se supone, en las versiones de testigos, que fue empleado un arma que estaba preparada para disparar por Rafael, es altamente probable que muchos de los proyectiles que haya disparado el agresor en su ataque no hayan pegado específicamente en el que era el blanco de su ataque. Esto implicó, le dejó al que tenía que saltar, ¿no? Todo eso pudo haber ocurrido. Bueno, entonces, el empleo de un arma de fuego de por sí ya es una cuestión de riesgo. Si a eso le agregas que es un arma además modificada para disparar en ráfaga, es un riesgo muchísimo más alto. Y si a eso le agregas que es utilizado en medio de una multitud y disparando hacia lugares donde se encontraba personas, pues por supuesto que había toda la chance de que hubiera víctimas colaterales. Y no solamente eso, sino que la tragedia pudo haber sido mucho más grande.
Bueno, José, si bien, como decías, el sicariato ya se apoderó hace un buen tiempo de esta zona del país, ya no se trata de una zona específica, sí, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Podemos decir que lo ocurrido este fin de semana, sin precedentes en nuestro país, deja también un antecedente bastante negativo, tanto para posibles conciertos, tanto para visitas, ya sea de cualquier índole, hacia nuestro país. Siempre teníamos una calificación bastante negativa cuando se trataba de posiciones, cuando se trataba de rankings alrededor del mundo. Siempre estábamos ahí como que primero en los rankings donde, sinceramente, mucho no le aportaba a nuestro país. Esto también, de alguna u otra manera, denota lo que sucede diariamente. Escuché y leí a través de las redes sociales que la gente decía, claro, ahora todos se hacen eco, todo el mundo indignado porque es una persona pública. No, lo que pasa es que el sicariato llegó a un lugar donde estaban 20.000 personas. El domingo fue Cristina Aranda. El siguiente fin de semana puede ser Andrea Benítez. El siguiente fin de semana puede ser mi compañero que está a mi costado, mi pareja. O sea, le puede tocar a cualquier persona y obviamente, como es una persona muy reconocida, esto se hace eco también a nivel internacional, dejándonos esta mala fachada que tenemos y lastimosamente es una realidad de nuestro país.
Sí, eso tiene toda la característica. Lo que estás describiendo específicamente, lo que estás describiendo en este momento es una escena posterior a un acto terrorista.
Sí.
¿Cómo se define el terrorismo? El terrorismo se define como un acto violento, o sea, a grandes rasgos, se define como un acto violento que provoca un temor generalizado e indiscriminado. En ese sentido, lo que ocurrió el domingo fue un acto terrorista con todas las... que provoca esto que estás escribiendo,
sí,
el temor generalizado, la suspensión de actividades públicas, la impresión de que en cualquier momento me puede pasar a mí, que no solamente, y que no soy famoso, digamos, ¿verdad? Que no soy una persona famosa, pero me provoca este temor de participar en cualquier tipo de actividad. Esto tiene todas las características de un evento terrorista, y que tendría que ser tratado como tal. porque exactamente lo que estás describiendo es eso, la consecuencia de un acto provocado para infundir un temor generalizado, no necesariamente racional o no necesariamente justificado, porque finalmente es un evento excepcional, es decir, nunca se había dado algo como el que ocurrió el domingo. Pero ocurrido el acto, todos estamos conscientes del modo de que se repita. Por eso es que es importante entender qué es lo que falló, tanto desde la planificación de la seguridad pública como también desde el lado de los que diseñaron la actividad como una cuestión educativa, una cuestión privada, legítima, pero que no tuvieron en cuenta o ahorraron, entre comillas, en materia de seguridad. Para que no se repita el evento, tenemos que entender bien qué es lo que ocurrió, qué es lo que falló y qué es lo que tendríamos que haber hecho.
Totalmente. José, te agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana. Gracias por este análisis realizado, palabras claves que utilizas siempre, técnicamente hablando también, y todo el conocimiento que nos brindas en cada entrevista que tenemos contigo. Un abrazo grande.
Para contrario, gracias a ustedes y un saludo para la audiencia.
Gracias, José Amar.